el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y SER llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Para nosotros es un gusto contar con su grata compañía.
Gracias por su constancia y esfuerzo durante los 16 programas que hoy concluimos.
En el presente programa desarrollaremos la semana 16ª correspondiente al libro Otero de Estudios Sociales.
Recordemos que en el programa anterior hablamos de la Jornada Cívica de 1889, la que significó la defensa del pueblo costarricense con respecto al sufragio.
¿Cómo fueron los años siguientes a los hechos políticos de 1889?
¿Cuáles cambios políticos, sociales y culturales sucedieron en Costa Rica?
En el campo político, ¿cómo fueron elegidos los gobernantes costarricenses?
Recordemos que a raíz de los acontecimientos del 7 de noviembre de 1899, el poder se le entregó a José Joaquín Rodríguez, quien gobernó de 1890 a 1894.
Dentro de sus logros en el gobierno tenemos el establecimiento del servicio telefónico, las escuelas nocturnas para adultos e inició la construcción del Teatro Nacional.
Luego gobernó don Rafael Iglesias Castro en dos administraciones seguidas, de 1894 hasta 1898 y de 1898 hasta 1902.
Entre las obras más relevantes podemos mencionar la construcción del muelle del Puerto de Limón y el Tajamar.
Se construyó el Parque Nacional, donde se instaló el Monumento Nacional, en homenaje a los héroes de la guerra de 1856.
Contrató el primer tranvía eléctrico, adoptó el colón como moneda oficial e inició la construcción del ferrocarril al Pacífico y terminó con la construcción del Teatro Nacional en 1897.
¿Cuál es la verdadera historia del Teatro Nacional?
En el artículo del periodista Uber Solano, tomado de la página web del Colegio de Periodistas, nos dice sobre el Teatro Nacional.
El Teatro Nacional se edificó gracias al aporte que hizo el pueblo costarricense mediante el pago del impuesto a las exportaciones de diferentes productos. Los ticos pagaron el 93.36% del total de la obra, que costó 2 millones de pesos. Los cafetaleros solo contribuyeron con el 6.64% mediante un impuesto a las exportaciones de café. Para financiar la obra se optó por fijar impuestos a todos los artículos que importaba el país. Ayer como hoy, los importadores olímpicamente pasaron el impuesto a los consumidores. De ahí que al final de todo el pueblo costarricense fue el que pagó la obra, ya que los cafetaleros dejaron de pagar el impuesto. La construcción se hizo con fondos públicos. La mayoría del pueblo no logró disfrutar de esa joya. Con la complicidad evidente de los gobiernos de Rafael Iglesias Castro, súbitamente comenzó a poner requisitos para limitar la entrada al Teatro Nacional. Desde la inauguración, se exigió traje de etiqueta para los caballeros, zapatos de charol y vestido de gala para las damas. Lógicamente, solo los ricos comerciantes y productores de café podían cumplir con esas demandas. Amén de que se cobraba caro por los tiquetes de entrada, los cuales la gran mayoría de los costarricenses no podían pagar, quedando restringido de esa forma el acceso al pueblo. El Teatro Nacional se convirtió en el principal centro de estar de la oligarquía para celebrar sus grandes fiestas y banquetes de gala, además de los cumpleaños de las quinceañeras.
Continuando con el panorama político, económico, cultural y social de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, tenemos que en 1889 nacen los partidos políticos.
Son partidos de corte personalista. Además, los partidos políticos eran policlasistas, o sea que todos los seguidores venían de todas las clases sociales.
Muchos de los partidos fueron controlados por los miembros de la clase liberal según su conveniencia e intereses, mientras que otros partidos luchaban a favor del proletariado.
Algunos ejemplos de partidos políticos tenemos el Constitucional Demócrata, fundado por Rafael Iglesias Castro, el Partido Independiente Demócrata, fundado por Félix Arcadio, de corte socialista,
y el Partido Unión Católica, que defendía los intereses de la Iglesia y lucha en el campo político.
A Rafael Iglesias Castro le sucedió en el poder Ascensión Esquivel Ibarra.
Dicho gobernante experimentó una difícil situación económica debido a la baja de precios del café, pero logrando llevar adelante un gobierno liberal de progreso.
Con los gobiernos de Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez, llegamos en esta última semana hasta el año de 1914 del siglo pasado.
Recordemos que don Cleto gobernó en dos oportunidades, de 1906 a 1910 y de 1928 a 1932.
A su vez, Ricardo Jiménez gobernó en tres ocasiones, 1910, 1914, 1924, 1928 y 1932, 1936.
Tanto don Cleto González Víquez como don Ricardo Jiménez Oreamuno fueron respetuosos defensores del sistema liberal democrático, de las leyes y de los derechos de los ciudadanos.
Con lo anterior tenemos una visión general del aspecto político de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora ahondaremos en lo que sucedió en el campo cultural y social. Recordemos que la United Fruit Company, empresa angloamericana, se había establecido y controlaba todo lo relacionado con la producción y exportación de banano.
Las condiciones eran inhumanas en las plantaciones bananeras, lo que causaba inconformidad entre los trabajadores bananeros.
Eso llevó a la organización de los trabajadores por medio de luchas sindicales y huelgas para lograr mejoras en sus derechos laborales.
Un sector sobresaliente fue el de los artesanos, como carpinteros, pintores, ebanistas, albañiles y panaderos, entre otros.
También a principios del siglo XX se da la aparición de revistas, folletos y periódicos.
Algunos de los periódicos más importantes fueron Hoja Obrera, La Aurora Social, La Lucha, El Trabajo.
En esas publicaciones predominaban artículos donde denunciaban la miseria, la explotación y la injusticia de que eran objeto las clases obreras y campesinas.
En la sociedad costarricense, el teatro y el cine, en 1910, ocuparon un lugar especial en la vida de los costarricenses.
Y el fútbol constituyó otro entretenimiento, especialmente entre los sectores de clase obrera de las ciudades.
Y por último, la sociedad de esa época participó en la política nacional, gracias a los partidos políticos.
Los movimientos obreros y sindicales despertaron la conciencia de los trabajadores al discutir y luchar sobre los principios de igualdad y justicia.
En la vida diaria, las personas ocuparon su tiempo en ilustrarse, leyendo o asistiendo al teatro popular.
Con este programa hemos completado el libro Terra de Estudios Sociales.
Para nosotros, el personal docente y técnico del ICER, fue un gusto haber contado con su compañía estos 16 programas.
Por eso, queremos felicitarle por su dedicación y empeño. Muchas gracias y hasta pronto.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.